Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, noticias semanales y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténgase en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno está haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de los recursos humanos en su plan de trabajo para el año 2020, dijo la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo Nacional. El presidente Joko Widodo dijo que vincular los proyectos de infraestructura con áreas turísticas, centros industriales a pequeña escala, centros de producción y áreas agrícolas y plantaciones garantizará que las regiones progresen más rápido. La Cámara de Representantes ha planeado establecer un comité especial para llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre la ley de la ciudad capital en respuesta al firme compromiso del gobierno de seguir adelante con su plan para mover la ciudad capital de Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Jaman. El gobierno está haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de los recursos humanos en su plan de trabajo para 2020, dijo la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo Nacional. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de Bappenas, Bambang Brojonegoro, dijo el jueves que el plan de trabajo del gobierno en 2020, como el primer año de la Planificación Nacional del Desarrollo a mediano plazo 2020-2024, tiene el tema Desarrollo de Recursos Humanos, Crecimiento Cualificado. Bambang dijo que el gobierno ha establecido 5 prioridades en su plan de trabajo para 2020, a saber, el desarrollo humano y la erradicación de la pobreza, infraestructura e igualdad de desarrollo regional, valor agregado en bienes raíces, industrialización y oportunidades de empleo, suficiencia de alimentos, agua, energía y medio ambiente, y la estabilidad de la defensa y la seguridad. Bambang señaló que la innovación y la tecnología se han convertido en parte de todos los programas prioritarios. Durante la reunión sobre la planificación del desarrollo nacional, la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional expuso la Planificación Nacional de Desarrollo a medio plazo para el periodo 2020-2024 y el Plan de Trabajo del Gobierno para 2020. También lanzó la Visión de Indonesia 2045, cuyo objetivo es convertirse en un país desarrollado en 2045 con ingresos altos y el quinto producto interno bruto más grande del mundo. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que vincular los proyectos de infraestructura con áreas turísticas, centros industriales a pequeña escala, centros de producción y áreas agrícolas y de plantaciones garantizará que las regiones progresen más rápido. Los proyectos de infraestructura como carreteras de peaje, puertos marítimos y aeropuertos deberán completarse pronto, dijo Joko Widodo el jueves, mientras hablaba ante los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios gubernamentales durante la apertura del Congreso Nacional de Planificación del Desarrollo de 2019. Dijo que Indonesia puede convertirse en la quinta o cuarta economía más grande del mundo para 2045, pero no sería fácil de lograr. Dijo que una economía estatal fuerte debe ser apoyada por una economía regional fuerte. El ministro de Turismo Arif Yahya, quien asistió a la ceremonia de apertura del Congreso, dijo que la industria del turismo necesita apoyo de otros sectores para crecer. Por lo tanto, agregó, el apoyo del sector de infraestructura, tal como lo instruyó el presidente Joko Widodo, es una necesidad. La Cámara de Representantes ha planeado establecer un comité especial para llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre la ley de la ciudad capital en respuesta al firme compromiso del gobierno de seguir adelante con su plan para mover la ciudad capital de Indonesia. Zainuddin Amali, presidente de la Cámara de Representantes de la Comisión Segunda, que supervisa los asuntos internos, dijo a los periodistas en Jakarta el jueves en respuesta al plan del gobierno de reubicar la ciudad capital fuera de Java, que la Cámara estudiaría a fondo la ley de la ciudad capital al considerar la ley número 29 sobre Jakarta como una administración especial de la ciudad capital. Sin embargo, Zainuddin Amali dijo que todos los asuntos técnicos relacionados con el estudio exhaustivo sobre la reubicación de la ciudad capital del país, incluida la ubicación y el presupuesto elegidos, se entregarían al gobierno. Dijo que si el gobierno central planeaba reubicar la ciudad capital del país, debería haber calculado completamente todas las consecuencias necesarias, incluidas las relacionadas con el presupuesto plurianual. El lunes por la noche, mientras instruía a funcionarios de alto rango en el Palacio Presidencial de Jakarta, el presidente Joko Widodo reiteró el firme compromiso del gobierno de continuar con su plan de reubicar la ciudad capital fuera de la isla de Java. El gobierno de Indonesia está contemplando desarrollar una nueva ciudad capital fuera de la isla de Java en lugar de Jakarta, que celebrará su 492 aniversario este año. Se considera que Jakarta ya no puede mantener su estatus de ciudad capital del país. La ciudad metropolitana está altamente congestionada, con carreteras que solo representan el 6.2% de su área total, mientras que preferiblemente debería ser al menos el 15%. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, creó un equipo de asistentes legales para apoyar a su oficina en el monitoreo de las declaraciones que han violado las leyes, particularmente en las redes sociales. Hasta ahora, el equipo tiene 22 miembros, pero puede incluir más miembros individualmente u organizativamente, dijo Wiranto aquí el jueves, luego de una reunión limitada del gabinete para discutir el establecimiento del equipo. Los miembros del equipo incluyen expertos legales, el personal del ministro coordinador y oficiales de alto rango de la Policía Nacional deben tener una buena actitud, conocimiento sobre las leyes y experiencia en asuntos legales. Los miembros actuales del equipo incluyen al profesor Muladi, Romli Atma Sasmita, Mahfud, así como funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los miembros del equipo estudiarán y juzgarán, evaluarán ciertas acciones que inquietan al público y qué sanción debe imponerse a los perpetradores. Al unirse al equipo, según Wiranto, los expertos apoyan totalmente la acción firme del gobierno. El 6 de mayo, Wiranto sostuvo una reunión de coordinación limitada con el ministro Interior, Cahyokumolo, el ministro de Informática Rudiantara y el jefe adjunto de la Comisión de Policía de Indonesia, Ari Dono Sukmanto. Después de la reunión, Wiranto dijo que establecería un equipo legal nacional para estudiar las acciones y opiniones de ciertas figuras prominentes que potencialmente podrían cometer violaciones legales. Indonesia registró un total de transacciones por valor de 13.800 millones de rupiah durante la aventura o durante Sales Mission Adventure Singapore, celebrada en Violet on Clark Quay, Singapore, el 8 de mayo. El evento es importante para promover el potencial del turismo de aventura del país. Rohati dijo que Indonesia tiene más de 100 destinos notables para el turismo de aventura, lo que puede convertir a Indonesia en un destino de turismo de aventura de clase mundial. En el evento, el ministerio facilitó 11 industrias de alojamiento, agencias de viajes y operadores turísticos, así como operadores de tours especiales desde el norte de Sumatra, el sur de Sumatra, el oeste de Java, Jakarta, Banten, Yogyakarta y Bali. Durante el evento conocieron a 31 compradores de Singapur que querían traer turistas de aventura de Singapur a Indonesia. Rohati vio el evento como una oportunidad efectiva para igualar a vendedores y compradores indonesios en Singapur. Singapur fue elegida como un lugar para la misión de ventas considerando que se ha convertido en el principal mercado para turistas extranjeros a Indonesia, especialmente de los países de la ASEAN. La cantidad de turistas extranjeros de Singapur que visitaron Indonesia en 2018 o desde enero hasta diciembre alcanzó 1.7 millones. O un aumento del 16% en comparación con 1.5 millones de turistas en 2017. Indonesia, dijo, podría beneficiarse de su proximidad a Singapur. Como los dos países tienen dos fronteras en Batam y Bintan, Singapur podría convertirse en el mejor centro internacional a explorar. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas informaciones de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Jakarta. La exposición de Gelar Batik Nusantara de 2019, celebrada en el Centro de Convención de Jakarta, recibió visitas de 13.000 visitantes durante 5 días del 8 al 12 de mayo de 2019. El presidente del Comité de Batik Nusantara, Vida Herdiawan, dijo que el evento al que asistieron 250 puestos se centró en transacciones de 27.5 mil millones de rupiah. Según él, a la exposición asistieron varios artesanos no solo de Java, sino también de otras regiones como Sumatra, Ambon y otras. La exposición de Gelar Batik Nusantara de 2019, que fue iniciada por la Fundación Batik de Indonesia, planteó el tema Endless Sustainable para ilustrar que el batik se ha desarrollado en varias regiones y es más dinámico. La siguiente noticia vino de Bengkulu. Un número de residentes en el pueblo de Sumber Urip, la regencia de Rejang Lebong, provincia de Bengkulu, desarrollaron de manera independiente el potencial de baños de aguas termales en el área del pueblo con la esperanza de convertirse en una nueva atracción turística en el distrito. Supardi Effendi, de 45 años, gerente de la atracción de aguas termales de Grojogan Sebu en la aldea de Sumber Urip, en el distrito de Selup Rejang, dijo el miércoles que esta atracción turística acaba de abrir hace 11 meses. Dijo que en la ubicación de los baños de agua caliente del volcán de Kaba, muchos visitantes visitaron tanto de ciudades como distritos en Bengkulu como de fuera de la región porque se cree que cura una serie de enfermedades como enfermedades de la piel y accidentes cerebrovasculares. Las últimas noticias vinieron de Kalimantan Central. El Consejo Regional de Liderazgo de la Mezquita de Indonesia de Kalimantan Central celebró un concurso de Kampung Ramadan Berkah 1440 Hijri en 14 regiones o ciudades de la provincia que se prepararon como el lugar para la migración de la capital y el centro de gobierno de la República de Indonesia. El presidente de la Junta de la Mezquita de Indonesia de Kalimantan Central, Sugianto Sabran, dijo que la celebración de la competencia de Ramadan Berkah Kampung 1440 Hijriah en todos los distritos y ciudades de Kalimantan Central fue para llenar el pasatiempo de los adolescentes con actividades positivas y para acercarse a Dios. Dijo que Kalimantan continúa realizando el mapeo de mezquitas, langgar y musala en relación con la necesidad de fortalecer las instalaciones e infraestructura de cada uno de sus gerentes. Simultáneamente se realizó un inventario de oportunidades y potencial de todos los peregrinos y el entorno de la mezquita para desarrollar el potencial de los diversos aspectos. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, sigamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1940. El ejército británico y francés entran en la región de Bélgica. Las fuerzas aliadas, que es una combinación de las tropas británicas y francesas, entraron en la zona de Bélgica el 11 de mayo de 1940. La medida se tomó como una medida de defensa a Bélgica que se enfrentaba al ataque de las tropas de Alemania nazi. Sin embargo, la fuerza del ejército alemán no se vio acompañada por las fuerzas aliadas. Alemania no solo derrotó a las fuerzas belgas, pero en realidad logró repeler a las fuerzas combinadas de Inglaterra y Francia. Por último, toda la zona fue ocupada por soldados nazis Bélgica. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1949. Israel se convirtió en un miembro de las Naciones Unidas. Israel es un país en el Medio Oriente rodeado por el Mar Mediterráneo, Líbano, Siria, Jordania, Egipto y desierto del Sinai. Además de eso, otras dos zonas rodeadas por la Autoridad Nacional Palestina, Gaza y Cisjordania. El establecimiento del moderno Estado de Israel, que venía del concepto de la Tierra de Israel, en concepto central del judaísmo desde la antigüedad. En 1947, las Naciones Unidas aprobó la división de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia y fue seguido por una guerra con los países árabes vecinos rechazando el plan de partición o división. Entonces Israel ganó la guerra y confirmó su independencia. Como resultado de esta guerra, de todos modos, Israel logró ampliar las fronteras del país más allá de los límites definidos por el plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina. Desde entonces Israel se enfrentaron en varias ocasiones con los estados árabes vecinos, condujo a las guerras y la violencia continúa. Israel es un estado democrático con un sistema de gobierno parlamentario. Por último, el 11 de mayo de 1949, Israel se unió a las Naciones Unidas. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo del año 1981. Bob Marley, cantante y músico jamaicano, se murió. Robert Nesta Marley, o mejor conocido como Bob Marley, es un cantante, compositor y músico de reggae de nacionalidad jamaicana. Bob Marley está ahora conocido mundialmente como el más famoso músico de reggae en el mundo de la música reggae. Él reconoció su papel en la popularización y difusión de la música jamaicana y el movimiento Rastafari a todo el mundo. Bob Marley comenzó su carrera con The Wailers, un grupo que se formó con Peter Stoss y Bunny Livingston en 1963. El año 1977, Bob Marley condenado por el cáncer de piel, pero ocultó al público. Bob Marley realizó dos shows en el Madison Square Garden para abrazar a los negros en los Estados Unidos. El cáncer se ha diseminado al cerebro, los pulmones y el estómago. Cantante de reggae finalmente se murió en el hospital de Miami el 11 de mayo de 1981 en la edad de 36 años. Bueno oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Voice of Indonesia.
Penuh sukacita. Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el batik de IKN es la punta de lanza de la economía popular. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Industria sigue contribuyendo en los esfuerzos para preservar el batik Nusantara y alentar el desarrollo de la industria nacional de batik para que sea más competitiva a nivel mundial. Este paso se toma para que el batik, que es uno de los patrimonios culturales de Indonesia y que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad, sea cada vez más reconocido en todos los niveles de la sociedad, en el país e incluso en el mundo. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, al inaugurar la exposición de Gelar Batik Nusantara de 2019 en el Centro de Convenciones de Jakarta el miércoles, enfatizó que batik se convirtió en una identidad nacional cada vez más popular y mundial. La industria del batik también desempeña un papel importante en la economía nacional y contribuye a las divisas del país, ya que tiene grandes mercados de exportación como Japón, Estados Unidos y Europa. Según el ministro Erlangga, la industria del batik es también uno de los sectores que abren muchos puestos de trabajo. Así que la industria del batik es un sector intensivo en mano de obra. El número de trabajadores absorbidos en el sector aguas upstream, tales como el tejido y el teñido, en el sector de la industria del batik, ascendió a 628.000 personas. Mientras tanto, los trabajadores de la industria del batik representan un tercio o 212.000 personas. En la apertura de la exposición de Gelar Batik Nusantara de 2019 con el tema Lestari Tak Berbatas o Sostenibilidad Sin Fin, el ministro Erlangga Hartarto también alentó a la industria del batik a convertirse en un sector respetuoso con el medio ambiente. La industria del batik comenzó a introducir nuevas materias primas como la fibra de rayón y utilizar semillas de algodón para que el nuevo material produjera productos más atractivos y competitivos. Además, el uso de tintes naturales en productos de batik es también una solución para reducir el impacto de la contaminación e incluso producir el batik a un producto ecológico con un alto valor económico. Mientras tanto, la directora general de Industrias Pequeñas, Medianas y Múltiples del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, explicó que el gobierno era consciente de que los productos artesanales indonesios tenían un mercado en aumento. Por lo tanto, los activistas de las industrias pequeñas y medianas de las artesanías de la industria pequeñas, medianas y múltiples, incluido el batik de IKM, se convierten en una de las puntas de lanza de una economía populista que es resistente a la crisis económica mundial. Con ese fin, el Ministerio de Industria sigue desarrollando la industria pequeña, mediana y múltiples a través de varios programas, que incluyen el aumento de las competencias de recursos humanos, el desarrollo de la calidad de los productos, la estandarización, la facilitación de maquinaria o equipo y la promoción y exhibición de batik en el país y en el extranjero. Gati Wibawaningsih agregó, para aumentar el acceso al mercado para batik de la industria pequeña, mediana y múltiples, el Ministerio de Industria tiene un programa de IKM eSmart que coopera con varios mercados. A través del programa eSmart se alienta a los productos de artesanía, joyería y batik a a ingresar al mercado en línea para que tenga un mayor alcance en el mercado, ya que puede ser accedido por consumidores de varias regiones. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico con las huevas del pescado Mimi en la región de Kendal, provincia de Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenyos.id. Estimados oyentes, en la actualidad, los musulmanes de todo el mundo practican el ayuno en el mes de Ramadán. Indonesia, que consta de varias regiones, tiene alimentos que solo se pueden encontrar al ingresar al mes de Ramadán, tales como las huevas de Mimi, que solo se pueden encontrar en la región de Kaliwungu, Kendal, provincia de Java Central. Estimados oyentes, las huevas de Mimi son huevos que se originan del cangrejo herradura, una especie de pescado que tiene cuatro pequeños ojos, dos ojos compuestos a los lados del caparazón y dos ojos simples en el frente, 12 patas, 5 pares de patas para caminar y un juego de tenazas diminutas, con una cáscara dura, ancha y plana. El cangrejo herradura o pescado Mimi se encuentra fácilmente en el mar de Java, alrededor de las aguas de Kendal. Hervir el pescado Mimi en jendero con especias y luego se sirve con coco rallado y especias picantes. La forma de servir es también única. Las huevas de Mimi se raspan de la cáscara y luego se mezclan con coco rallado al que se le ha dado especias. El gusto delicioso. Por lo tanto, la gente de Kendal está dispuesta a luchar para conseguir las huevas de Mimi. Estimados oyentes, las huevas de Mimi son de color amarillo anaranjado, casi similar a las huevas de otros cangrejos que se encuentran a menudo en el sushi japonés. Esta comida típica de Kendal solo se puede encontrar antes del mes de Ramadán y no se vende en otros días. Los comerciantes lo venden por 5.000 de rupias por un plástico de huevas, mientras que un par del pescado Mimi se vende 50.000 de rupias. Las huevas de Mimi se pueden comprar en el patio de la gran mezquita de Kaliwungu, porque un día antes del ayuno, en ese lugar siempre se lleva a cabo la tradición de tukuder, en donde se sirven productos de mariscos procesados, y uno de ellos es cangrejo herradura o pescado Mimi. Para los lugareños, las huevas de Mimi son un menú obligatorio antes de ingresar al mes de ayuno. Muchos creen que no es perfecto si en el ayuno de Ramadán no disfrutan de las deliciosas huevas de Mimi, típicas de Kendal. Estimados oyentes, las huevas de Mimi sí mismas pueden interpretarse como una pareja duradera, como las leyendas de Mimi y Mintuno, que siempre están juntas hasta que se conviertan abuelos mayores. Y así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia, con un turismo gastronómico de la tradición antes del Ramadán en la región de Kendal, de la provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saat kau jatuh, lukai hati, dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat kau takut, oh dan tersesat, dimanapun itu, I'll find you. Air matamu takkan terjatuh, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu.
Voice of Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, estoy muy feliz de poder reunirme con ustedes nuevamente en el segmento de miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre los estudiantes de la Universidad de Indonesia que crean máscaras contra la transmisión de tuberculosis. Manténganse en sintonía con nosotros en www.weños.id. Cuatro académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia han encontrado una solución para prevenir la transmisión de tuberculosis. Para crear esta herramienta usando masking o mask and tag, no solo tuberculosis, esta máscara también puede prevenir la transmisión de otras enfermedades a través del aire. Además de las máscaras en forma física, este avance tecnológico también se puede encontrar en la forma de una aplicación móvil llamada Maskit. En la solicitud, la herramienta que gana medallas de oro en el Festival Internacional de Invención de Indonesia de 2019, del 22 al 25 de abril de 2019 en Malang, pueden monitorear los niveles de contaminación y el nivel de enfermedades infecciosas en el entorno. Los cuatro inventores de Maskit fueron Yola Miranda, graduado de Ingeniería Química, Elisa Habna, graduado de Ingeniería Química, Wahidin, Ingeniería Química, y Bulan Silvia, Ingeniería Química. La diferencia entre Maskit y otras máscaras es que Maskit tiene un filtro con tecnología de carbón activado y nanoplata que se puede reemplazar por un máximo de una vez por dos semanas. Esta máscara se ha probado en el laboratorio de la Universidad de Indonesia con los resultados de eliminar efectivamente las bacterias y la contaminación de más del 90%. Maskit también tiene un permiso de distribución de comercialización y ha sido certificado por el Ministerio de Salud. Actualmente, Maskit ha podido vender un promedio de 2.500 unidades por mes. Uno de los equipos de inventario de Maskit, Yola, dijo que tuberculosis ataca la edad productiva con un año de tratamiento. Muchos casos de despido laboral ocurren debido a una persona que sufre de tuberculosis. A partir de estos problemas, creamos una máscara que se espera sea una solución para prevenir la transmisión de tuberculosis y se espera que reduzca la tasa de propagación de la tuberculosis en Indonesia. Maskit está diseñado de acuerdo con la máscara en general, pero tiene una bolsa en la parte posterior de la máscara que mide el tamaño del filtro. Maskit tiene un diseño elegante con una gran variedad de colores y motivos y es cómodo y flexible para los usuarios del hijab. Se espera que este avance innovador en el trabajo de la comunidad académica de la Universidad de Indonesia pueda ser una solución a los problemas que enfrenta la nación. Además, puede motivar a otros estudiantes a seguir trabajando y contribuir a responder a los desafíos que enfrenta el desarrollo de la sociedad indonesia y mundial.
Voice of Indonesia.
Hatiku tersimpan ada rasa. cinta kita yang kau kira selamanya.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar el programa en español de hoy con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta vez les presentaré una canción con matiz religioso titulada Oración de la banda musical Ungu. La canción titulada Doa o Oración es una de las canciones religiosas de la banda musical Ungu en el álbum Surgamu, lanzado el año 2006. El álbum es el primer álbum religioso de la banda musical. La canción Surgamu revela las esperanzas y oraciones de un ser humano al Creador para que se le dé orientación en el camino correcto. Además, esta canción nos invita a abandonar el viaje de la vida hacia Todopoderoso. Oyentes, vamos a escuchar una canción de la banda musical Ungu titulada Doa.
Yang kering dan hampa tanpa kasih, atas kuasamu ku terlahir, dan hanya padamu ku kembali.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia, Twitter @voeindonesia y correo electrónico voe@voenios.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.